De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y allá para acá, DAPA y DAPA. Soy Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Houston, Texas, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
Hola, Margarita. Estoy bien, acá en Ocotlán. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a Radio UDG. Estamos transmitiendo a través del 107.9 para la región de la Ciénega. Radio UDG en Ocotlán, una radio para todas y todos. Nuestros teléfonos en el estudio 392-92-560-19. Si nos marcas de Estados Unidos, 011-52 392-92-560-19. Streaming en sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/ocotlan/. En el mismo sitio puedes consultar nuestros podcasts. Nuestro correo electrónico dapa@gmail.com. Margarita, ¿qué tenemos hoy?
Gracias, Tere. Hoy presentamos El baile de octavo y otros recuerdos, escrito por Ada de Jesús y publicado en el 2019 por Arte Público Press. Ada de Jesús se mudó de Puerto Rico a Chicago cuando el huracán Hugo destruyó prácticamente la isla en 1989. Ada era una adolescente cuando llegó a Estados Unidos para comenzar una nueva vida. En este libro, Ada de Jesús cuenta los recuerdos de sus descubrimientos durante la etapa de la escuela intermedia. Y a pesar de que no todos los momentos fueron agradables, Ada nos comparte su experiencia con la sencillez de una joven que muestra una actitud positiva y graciosa ante las circunstancias adversas. Nos invita a no permitir que los sucesos desfavorables nos quiten el sentido del humor. Este es su primer libro publicado y nos presenta diferentes viñetas que al final nos dejan una sorpresa. Tere.
Sí, mira, Margarita, hoy tenemos unas palabras de vocabulario para esta lectura que en muchas son similares a las de aquí en Ocotlán. Por ejemplo, pardo es oscuro o bodeguita es un lugar donde venden comestibles y otras cosas. Aquí bodeguita por lo general lo usamos a donde venden frutas y verduras. Bombones es dulces. Maltas, la malta es una bebida refrescante de jarabe de maíz. Los pastelillos son unas empanadas. La piragua es un raspado. Cebar es alimentar. Mapear es un anglicismo del verbo to meet, pasar el trapeador o aquí comúnmente les decimos trapear. Pues shopping es comprar algo. Vestido soplado es un vestido amplio. Pantallas son los aretes, Margarita.
Gracias, Tere, por este vocabulario del español de Puerto Rico que nos enriquece al escuchar esta lectura. Gracias también a todos los radioescuchas que nos han enviado sus comentarios. También pueden llamarnos por teléfono o escribirnos para decirnos qué piensan de este programa. Gracias especiales a la voz invitada de la psicóloga Andrea Rentería, a la producción técnica de Alejandra Cervantes y el diseño gráfico de Clara Ortiz, así como a nuestra autora Ada de Jesús, quien gentilmente nos envió unos comentarios. Vamos a escuchar El baile de octavo y otros recuerdos.
Sorpresas. Esos años de la escuela intermedia a la preparatoria de 11 en adelante, son los más difíciles para todas las personas. Sin ninguna ayuda, este tiempo moldea a un joven, sobre todo cuando tienen momentos vergonzosos. Para complicar mi situación personal, en el transcurso de esos años surgieron muchas mudanzas. Creo que mi vida hubiese sido más difícil si hubiera pasado esos años en un solo lugar. El estar ambulante me otorgó el lujo de no pensar siempre en lo pardo de las situaciones. De lugar en lugar, como en bicicleta, si uno sigue pedaleando, pues no se cae tanto, como decía Albert Einstein. Pienso que cada mudanza, cada apartamento, cada comienzo nuevo brindó la oportunidad de sobrepasar cada desventura. Si me hubiese quedado en el caserío de Ay Bonito, Puerto Rico, no habría aprendido tan pronto cómo defenderme. Esa nueva vida que emprendimos en los Estados Unidos, primero en el Medio Oeste y luego en la Costa Este, estuvo repleta de sorpresas. Pasaje de ida. Nosotras ya habíamos viajado a los Estados Unidos otras veces. Cuando era muy pequeñita nos mudamos a Delaware toda la familia. La estancia no duró mucho y nos regresamos a Ay Bonito. Presentí que esta vez sería algo diferente. Ya no podíamos regresar por el huracán Hugo. La economía en Puerto Rico andaba de mal en peor. Papi se había ido a los Estados Unidos después del huracán a buscar trabajo. Y a mami le hacía mucha falta a mi papá. A nosotros también, pero ya habíamos pasado tanto tiempo con papi entrando y saliendo que creo que mis hermanos y yo nos estábamos acostumbrando a estar sin él. Escuché a mi abuela decirle a mami que teníamos que irnos de todo eso para empezar de nuevo. En Ay Bonito, nosotros no estábamos progresando. Vivíamos en un caserío y recuerdo que a veces tenía que cerrar las ventanas y no salir porque la policía andaba buscando maleantes y drogadictos. Me acuerdo escuchar helicópteros y a personas gritando con mucha frecuencia. Mami no estaba muy convencida cuando aceptó los pasajes de ida que nuestro pastor nos regaló. Me despedí de mis amigos a la hora del recreo. Me acuerdo que ese mismo día en clase, mi maestra le decía a otra que nosotros estaríamos de regreso en unas semanas porque teníamos reputación de hacer eso. A veces nos íbamos para afuera, como dicen cuando uno se va para los Estados Unidos. Pero mami no se acostumbraba, y antes de que nos extrañaran, estábamos en Ay Bonito otra vez. Recuerdo haber pasado uno que otro mes en Delaware con los inmigrantes viviendo en los campos. Para esto, yo era muy pequeñita y no me molestaba tanto, pero esta vez era diferente, porque no teníamos pasaje de vuelta. ¡Sorpresa! Esta vez es de verdad. ¡Qué frío! Nos fuimos una noche cuando en San Juan estaba tibio. En mi pueblo de Ay Bonito siempre hacía una brisa muy tibia, pero nunca fría. En Ay Bonito, la altura es un poco más que en el resto de la isla, y naturalmente a veces hacía viento leve. Esa brisa del Caribe no me preparó para la orquesta de vientos helados que me sorprendieron al llegar a ese aeropuerto extranjero de Illinois. Cuando bajé del avión, el frío me congeló hasta las pestañas. ¿Por qué nos tuvimos que ir esa noche del caserío? Recuerdo a mami en una falda y unos tacones altos y con maquillaje, muy linda. Yo llevaba un traje de algodón blanco como la nieve que me sorprendió bajando del avión. Siempre me pregunto por qué no tenía abrigo y por qué no llevaba pantalones. Pues, yo nunca había tenido la necesidad de un abrigo. Esa llegada frígida a los Estados Unidos fue una de las muchas sorpresas escalofriantes de algunos de mis años ambulantes. A mami la oí diciendo a mi papá que no se quería quedar y que tomaríamos el primer vuelo de regreso a Puerto Rico. Cuando llegamos a nuestro apartamento, desempaqué y hasta monté el retrato de mi mejor amigo en la pared, el que le decían el Chato. Él solo me llamó una vez por teléfono cuando salimos de Puerto Rico. Pasaron las semanas y... ¡sorpresa! Estaríamos allí por un buen tiempo. No más juego. Lo primero que me sorprendió de la middle school, la escuela intermedia, fue que ya no había tanto tiempo para recreo. En Ay Bonito, casi todo era al aire libre. Los estudiantes hasta cruzaban la calle para comprar pastelillos y piraguas en la hora del recreo. Al otro lado de la escuela había una bodeguita donde se podía comprar bombones, maltas, pastelillos y de los dulces que parecían cigarrillos, y se formaban en chicle. Me encantaba imaginar que estaba fumando como mami cuando los compraba. El señor que vendía las piraguas montaba un pequeño espectáculo haciendo como el Karate Kid con el hielo, con unos movimientos parecidos a las artes marciales. Otra desilusión al pasar a la middle school era que, en lugar de más independencia, había menos. Tal vez es que los adultos sepan que uno ya no es tan inocente y hay que pegar más el ojo a esos que tienen 11 años o más. En mi caso, fue un cambio demasiado drástico. No solo perdí el recreo, sino también mi pueblo, mis amigos y el aire libre de la escuelita. En los Estados Unidos, todo se lleva a cabo adentro. Como el estado de Illinois queda tan lejos de la línea ecuatorial, hace frío la mayor parte del año. Solo al terminar las clases comienza a hacer buen tiempo. ¡Sorpresa! Estaba encarcelada en la escuela hasta las vacaciones de verano. ¿Cómo se dice eso? Aprender vocabulario nuevo es muy importante porque es la base de un idioma nuevo. Mami siempre decía que era muy importante tener un vocabulario nutrido. Y a mí me encantaba aprender palabras nuevas, palabras largas o cortas. Me encantaban las palabras de domingo. Las palabras de domingo era una expresión que usábamos para las palabras extravagantes y especiales. Esto viene de lo elegante que las personas se atavían los domingos para ir a la iglesia. Mami siempre fue una mujer muy inteligente y nos enseñaba muchísimas palabras bonitas. En la escuela de Puerto Rico, el vocabulario se anotaba en una libreta chiquita y lo escribíamos en la pizarra. Luego de eso, leíamos alguna novela interesante y, como de sorpresa, las palabritas aparecían en el cuento. En los Estados Unidos no era así. Todo era diferente. Cuando llegué a los Estados Unidos, empecé en el sexto grado, donde todos hablaban inglés. Yo sabía los nombres de los colores, los meses y una que otra palabrita o canción porque mi papá me los había enseñado. Un día de vocabulario me tocó la palabra inglesa por recibo, receipt, con la P que dicen es silenciosa como tantas letras fantasmas en ese idioma extranjero. Como la D y la H juntas que hay que sacar la lengua entre los dientes, cosa rara. Entonces a un amigo que entendía español le pregunté cómo se pronunciaba receipt. Él me ayudó y me dijo que gritara recipe. Yo hice lo que me dijo con mucho orgullo. Para mi sorpresa, todos se morían de la risa, hasta la maestra. En mi vida he vuelto a pronunciar esa palabra mal y no quiero saber de ella. ¡Sorpresa! Había que volver a aprender a hablar como niña de 2 años. Aquí los maestros no mandan. En Puerto Rico, los maestros mandaban. Los médicos y los maestros estaban como en la misma categoría de prestigio. Se les respetaba igualmente, y a veces a los maestros más. Si yo no me atrevía a llegar a casa y decirle a mami que el maestro o la maestra me habían regañado, la pregunta siempre era la misma. ¿Qué hiciste tú para que te regañaran? Esa situación siempre terminaba en una visita de mami a la escuela y yo siempre perdía. Los maestros en Puerto Rico eran irreprochables y los padres no dudaban de ellos. Creo que era un poco sobrepasado, ya que algunos maestros aprovechaban de esto. A mí una maestra me sacaba al pasillo y me daba en la mano con una regla cuando me salía del lugar. A mi hermano mayor también le dio un profesor con un libro en la cabeza. Fue una de las razones el por qué se me hizo tan difícil acostumbrarme a la escuela en los Estados Unidos. Desde el primer día me di cuenta de que a los maestros no los respetaban aquí. Me acuerdo de las chicas que les daban miradas de muerte a las maestras jóvenes y bonitas y de los varones levantándose de sus sillas sin permiso. Casi nunca los castigaban. Yo llegaba a casa llorando porque no me acostumbraba a que los estudiantes mandaran a los maestros. Este tipo de falta de control me daba ansiedad, ya que no me sentía segura ni en mi casa ni en la escuela. ¡Sorpresa! Aquí mandan los niños. El drama de María y José. Cuando los niños aprenden un idioma nuevo, la mayoría del tiempo aprenden las palabras groseras primero. Para los demás es un espectáculo escuchar a los niños que no hablan su idioma decir esas cosas. Todo el mundo se ríe y piensa que es muy divertido. Yo también aprendí algunas palabras no muy bonitas en inglés, antes que nada. En la escuela intermedia, decir esas palabras es muy gracioso, pero es más gracioso cuando la persona no entiende su significado. Entonces el chiste es doble. Como el pastor de la iglesia nos ayudó a llegar hasta Chicago, nosotros íbamos a la iglesia los domingos sin falta. Una Navidad, aunque no hablaba muy bien inglés, me pidieron ser parte del drama del nacimiento de Jesús. Sin pensarlo dos veces, me asignaron el papel de María. Tenía que decir unas líneas que me enseñaron y que yo practicaba muchas veces ante el espejo. Cuando llegó el momento de recitar mi parte en el micrófono, se me olvidó todo. Entre lecciones de la escuela y papi, que me ayudaba con el inglés, lo más fácil de aprender eran las palabras groseras. En ese momento, solo me acordé de cómo se dice coño en inglés, y en el micrófono dije Demi. ¡Sorpresa! ¿No es gracioso decir coño cuando estás vestida de María en la iglesia? A los reyes no les gusta el frío. Nosotros estábamos muy acostumbrados a celebrar el Día de los Reyes Magos en Puerto Rico. El 6 de enero era mucho más importante que el Día de Santa Claus, el 25 de diciembre. Casi siempre los regalos, cuando había, aparecían el Día de los Reyes. La tradición era que los niños recogían hierba verdecita en una caja de zapatos para cebar a los camellos, que tenían hambre después de cruzar todo el desierto hasta llegar a Aifonito. También se les dejaba agua, ya que tenían mucha sed. La razón de estas costumbres era recordar cómo los reyes le brindaron regalos al niño Jesús, y así nuestros padres nos brindaban regalos. Mis tíos pasaban a dejar alguito también en la mañana de Reyes. Me acuerdo tener esa creencia mucho más tarde de lo normal. Muchos amigos decían que yo era muy ignorante porque seguía hablando de esas cosas. Yo no le daba mucha cabeza, ya que mis hermanos, mucho mayores que yo, también creían en todo eso. ¿Quién era yo para cuestionar sus creencias? Estando ya en los Estados Unidos, me acuerdo de que salimos de la casa a buscar hierba para los camellos, pero en Chicago el suelo estaba cubierto de nieve y nos costó mucho trabajo encontrar un pedacito de hierba verde. Aún así, lo logramos y la tradición siguió. Entonces, recuerdo haberme levantado a tomar agua y espié a mi hermano mayor tirando la hierba de la caja a la basura. Nos miramos el uno al otro y entonces entendí que todos lo hacían por mí. Desde ese año dejamos de preparar la llegada de los reyes. ¡Sorpresa! Los reyes ya no existían. Yo estaba demasiado vieja para ellos. ¿Dónde queda Vineland? Aunque es difícil de creerlo, en Chicago hice buenas amistades. Aprendí inglés y saqué buenas notas. Aprendí cómo cuidarme las uñas con la novia de mi hermano y hacer bolsas de nieve. También aprendí cómo usar el fire escape para escaparme a la casa de las vecinas por la noche. No era una cosa tan traviesa porque mis hermanos escapaban conmigo. Un chico lindísimo me trajo una flor el día de San Valentín y me dijo I love you y todo. Un día, mis papás nos explicaron que donde vivíamos no era un lugar bueno para nosotros por la presencia de muchas pandillas. La solución está mudarnos para Vineyard, New Jersey, y quedarnos con la familia de papi. ¡Sorpresa! Tuve que irme de Chicago y dejar atrás a mi primer amor. Las mudanzas. En Vineland teníamos más primos que dedos con que contar. Todos hablaban inglés despacio como si uno fuera de otro planeta. No estábamos recién llegados, ya que habíamos vivido en Humboldt Park, Chicago, casi un año, y yo me creía experta en inglés. Lo encontré un poco humillante que me hablasen tan despacio. Como estaba en la etapa de voltear los ojos como si estuviera poseída, así lidiaba con casi toda situación de vergüenza. En New Jersey, vivíamos en el apartamento de mi tía en Broadland Terrace. En el mismo edificio, teníamos otros primos con quienes jugar además de compartir y pelear con ellos. En un piso superior del edificio, vivía una mamá soltera con un bebé en sus brazos. También en un piso de arriba vivía una señora que se creía superior a nosotros. Un día, ella dio unos gritos, diciendo que nosotros habíamos traído cucarachas a su casa. ¡Sorpresa! ¡Nos creían cucarachas! Ya no eres bilingüe. Cuando empezamos la escuela en Vineland, nos inscribieron en clases bilingües, aunque ya hablábamos bastante inglés. Las clases eran con estudiantes de otras partes, muchos de Puerto Rico, algunos de México, Colombia y la República Dominicana. Me volví a adaptar e hice buenas amistades. La maestra era muy joven y todos le hacían bromas y no la respetaban mucho. Yo quise entonces ser como los demás y no siempre me porté bien. Las clases en New Jersey eran muy curiosas. Yo no entendía si el objetivo era aprender inglés, porque todo se daba en español. Cuando en Puerto Rico tuve clases de inglés, las que te enseñan la canción Pollito, chicken, gallina, hen, lápiz, pencil y pluma, pen, ventana, window y piso, floor, maestra, teacher y puerta, door. Yo estaba loca por seguir aprendiendo inglés. En la escuela tuve algunas amigas, pero las pocas muy muy buenas que me entendían eran las amigas de las clases bilingües, ya que podía ser yo, en español, con ellas y ellas conmigo. Formamos un grupo inseparable, pero eso se iba a terminar. Un día la consejera me llamó a su oficina, como hacen cuando uno se porta mal. Ella me informó que yo ya no debía seguir en las clases bilingües. ¡Sorpresa! Ya hablas suficiente inglés. Empiezas mañana en las clases regulares. ¡Felicidades! El baile de octavo. Los bailes de la escuela intermedia en los Estados Unidos son muy pomposos. No tienen que ser un momento súper especial. Hay bailes por cualquier motivo y lo más importante para el baile es el traje de la chica, según lo que fui aprendiendo. Cuando llegó el baile de octavo con el motivo de San Valentín, el presupuesto financiero en casa había mejorado. Papi tenía negocio y todos lo ayudábamos a barrer, mapear y pulir pisos y a limpiar oficinas en los bancos. Así que se podía ir de shopping al centro comercial donde tenían la tienda de batidos de frutas y se podía ver a todos los amigos. Mami me llevó allí a comprar el traje para el baile. Lo buscamos en muchas tiendas. Yo quería algo especial. Como tengo los ojos claros, como mami, quería un vestido verde para que me hicieran resaltar los ojos. Quería un traje verde esmeralda. Terminé comprando uno verde de lentejuelas sin tirantes. El verde era muy, muy esmeralda. Yo, muy contenta, me recogí el pelo con muchos rulos y con trenzas para lucir el cuello y los hombros. El traje era muy soplado de la cintura hasta las rodillas. No sé cómo, pero mi tío logró llevarnos a mí y a mi amigo en un carro convertible lindísimo. Recuerdo que tocaban música muy fina y elegante. Habían decorado el salón todo con corazones y muchos globos. Todo tan lindo, todo rojo. Una amiga me preguntó por qué había escogido el color verde para mi vestido. No me di cuenta hasta mirarme en un espejo que... ¡sorpresa! Parecía un arbolito de Navidad. La graduación de octavo. Acá en los Estados Unidos tienen graduaciones hasta si uno mata una mosca. Me acuerdo de la expresión de mi mamá cuando una cuñada le invitó a la graduación de kinder de su hija. ¿Qué sabe hacer ella? ¿Ir al baño? Para la graduación de octavo, el fin de middle school, me acuerdo de que lo más importante era cómo me iba a vestir. Mami me compró un traje blanco súper ajustado, con un collar de perlas de mentira y unas pantallas. Al llegar a la ceremonia, me senté con todos los demás estudiantes como si no fuera nada importante. Noté que los estudiantes, que se consideraban más inteligentes, se paraban y se sentaban y les llamaban los nombres mucho. Me acuerdo sentirme poca porque solo tenía un traje bonito. La única vez que me paré, subí a recibir el papel que les daban a todos los demás. ¡Sorpresa! Iba para la high school y todavía me sentía atrasada. No hay fiesta de 15. En los Estados Unidos se celebran con mucha elegancia los 16. Esto era algo que yo no conocía, ya que los 15 años son más importantes para las familias puertorriqueñas. Cuando iba a cumplir los 15, ya mami y papi no estaban juntos. Estaba llegando la hora de comenzar a planear mis 15, ya que casi se estila como una boda para las familias latinas. Para aquel entonces, mami tenía un novio y él quería impresionarla. Estábamos en nuestro apartamentito cuando me llamaron a la cocina. Ahí mami y su novio me dijeron que no había para hacer fiesta de 15, pero que me podían dar un pasaje de ida y vuelta a Puerto Rico. Me dijeron que la condición era que debía llevar a una amiga mía que era mayor que yo. Tomé el viaje. Fui a Ay Bonito, mi viejo pueblo. Vi a mis amigas y fui a las tienditas de mi viejo vecindario. También fui a ver el viejo San Juan con mi tío. Me acuerdo haber llevado ropa demasiado pesada para el sol fuerte de ese día. Ya me había acostumbrado al clima de los Estados Unidos y no había empacado bien. Unas compañeras de la escuela no se acordaban mucho de mí y me sentí fuera de lugar. ¡Sorpresa! El regalo de 15 fue regresar a donde ya nadie me recordaba. Para cerrar, las sorpresas pueden ser lindas o desagradables. En este librito, yo quise dar luz a todas las que tuve al venir a los Estados Unidos y acomodarme a la vida de acá. Las sorpresas lindas hay que contarlas porque hacen a la gente feliz y la llenan de esperanza. Las no tan agradables también hay que contarlas, ya que son parte de nuestra historia, como seres bilingües y como personas nuevas en este país.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Ay, muy bonita y muy conmovedor, Margarita. Está el carácter de esta joven que sabe que tiene que despedirse de lo que ha sido su mundo en Puerto Rico para irse a vivir a un nuevo lugar sin cuestionar nada, solamente obedecer a su madre, y ella está dispuesta a aceptar lo que viene sin saber qué va a hacer, Margarita.
Sí, este personaje tiene una personalidad tan noble y al mismo tiempo fuerte, porque enfrenta todas las dificultades que se le presentan en un ambiente nuevo.
Sí, esta historia sucede entre 1989 y 90, y los años siguientes durante los 90, y mucha de la influencia que tienen las personas jóvenes es la actitud positiva, aun cuando parece que es diferente, porque escogió un vestido verde esmeralda y además de lentejuelas que seguramente resaltarán todo su personalidad y su brillo. Y la joven Margarita se esperó para verse lo más linda posible. Y entonces, como dice ella, sorpresa, vemos que la cultura moldea las creencias de las personas. Y especialmente en lo que se refiere a la moda, ella lo que quería era un vestido para resaltar el color de sus ojos. Y ahora se quedó pensando en lo que le dijeron. Imagínate que parecía arbolito de Navidad. Yo creo que decirle eso a cualquier adolescente, pues sí, son momentos muy significativos que marcan de manera divertida, y que ella lo tomó tan positivamente, Margarita.
Sí, ella, o sea, nos da un aliento para no tomar las cosas tan en serio, para que no te marque, no te ofenda. Si eso era así como la veían, bueno, pues no lo tomó tan en serio y salió adelante. Esta joven experimenta, además de la devastación que dejó el huracán Hugo en su lugar natal, un cambio total de caliente a frío, de español a inglés, de una cultura latina a una anglosajona, en donde tiene que salir adelante.
Sí, y además de ser una joven adolescente con todos los cambios en sí misma y al salir a una comunidad nueva y diferente, pues sí es un cambio, ya lo hemos visto en otras lecturas, es un cambio muy, muy diferente de la cultura en donde, de su lugar de origen, a llegar a un país nuevo, Margarita.
Sí, la cultura y otras cosas tienen un impacto muy grande en todos los jóvenes y los adultos inmigrantes, y una de las formas de expresión y de influencia que impacta especialmente a los jóvenes también es la música popular. Y en esa época, una de las canciones que causó un gran movimiento fue Como la flor, interpretada por Selena Quintanilla. Vamos a escuchar esta canción para sentir un poco cómo ha sido esa influencia. Adelante.
Tienes un nuevo amor, me duele.
El ritmo latino tiene su magia y perdura a través del tiempo, y estas canciones como la que acabamos de escuchar siempre hasta la fecha, en todas las fiestas siempre se tiene que tocar algo de Serena Quintanilla, Margarita.
Sí, y ahora imagínate también el discurso de las melodías en inglés, que en ese tiempo una de las canciones más populares era Thriller de Michael Jackson. Vamos a escucharla para sentir esos opuestos en una sola persona, en un solo ritmo, y que te tienes que mover, tienes que bailar al son de las dos músicas. Adelante.
Sí, esta música, ¿cómo no recordarla? Ha sido una gran influencia en los jóvenes, como también lo es la moda, los peinados, la comida, la golosina, los tenis de moda, el modo de hablar. en este caso, un idioma nuevo también, claro que tiene mucha influencia, y recordando esta música, Margarita, ha sido una parte muy interesante en la historia, Margarita.
Sí, y hoy tenemos el privilegio de contar con el comentario de nuestra autora Ada de Jesús, quien gentilmente se comunicó con nosotros, logramos encontrarla y nos respondió. Muchas gracias, Ada de Jesús, quien se desempeña como maestra de español en New Jersey. Vamos a escucharla desde Nueva Jersey, Ada de Jesús. Adelante.
Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Ada de Jesús, autora del libro El baile de octavo y otros recuerdos, traducido al inglés por el doctor Nicolás Canelos y publicado por Arte Público Press en Houston, Texas. Quiero hoy agradecer a mis padres, Irma Burgos y Dennis Bermúdez, por proveerme la oportunidad de experimentar los retos que me han hecho tan fuerte y también por su incansable apoyo hasta el día de hoy. También a Lily y Julie, que son mis hijas, por ser mi inspiración. Para comenzar, doy las gracias a la doctora Chávez por la invitación a este podcast y por crear un espacio donde nosotros los hispanos podemos compartir nuestras voces. Lo que se ha logrado aquí es muy impresionante y me siento muy orgullosa de ser parte del proyecto. Y de la misma manera agradezco a Arte Público Press por darme la oportunidad de publicar mis anécdotas. Para entrar al tema hoy, mi libro, El baile de octavo y otros recuerdos, no es un concepto único, ya que tantos de nosotros hemos vivido la experiencia de estar aquí y de aquí para allá y de acá para allá, precisamente como se titula este podcast, que es algo muy, muy cómico y muy bonito, pero también es algo muy cierto. De nosotros los que inmigramos, ¿sí? Yo soy puertorriqueña y tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos para una vida mejor, como muchos de nosotros anhelamos. Algunos de los anécdotas leídos aquí en el podcast han sido Hugo, que detalla nuestro viaje de ahí bonito Puerto Rico para mudarnos a Chicago, Illinois. Eso fue detallado por un huracán que surgió en Puerto Rico en el 1989, como muchos otros huracanes han pasado por Puerto Rico, como María o Fiona, que muchos de nosotros puertorriqueños, boricuas, aunque no nos gustaría dejar a nuestra islita, a veces hay que hacerlo para un mejor vivir. También aquí se ha leído el capítulo de No hay para fiesta de 15, que también surgió porque al cumplir los 15 años y por el presupuesto y la situación, pues no se pudo tener fiesta, pero sí mis padres me ofrecieron un viaje a Puerto Rico, y entonces ese año tuve la oportunidad de regresar a Puerto Rico y visitar a mis amigos, y fue una experiencia muy bonita, pero también un poco diferente, porque regresé a Puerto Rico y ya yo había dejado a mis amigos atrás. Entonces estuve unos años acá y sentí que como que no pertenecían ni acá en los Estados Unidos y tampoco en Puerto Rico. Pero a la medida del tiempo eso fue cambiando y me he sentido un poco más en comunidad en los dos lugares. Y ha sido muy, muy bonito. También han leído la graduación, el capítulo de la graduación y el famoso capítulo El baile de octavo. Y El baile de octavo, pues obviamente fue mi baile de escuela intermedia, que es siempre ocurre como en la primavera del año de octavo, y fue una experiencia muy bonita, y me imagino que muchos de los que están escuchando se pueden conectar con esa experiencia ya teniendo su propio baile de octavo o preparándose como estudiante para participar de este baile. Mis anécdotas son compartidos en forma sarcástica y con un poco de humor, ya que tenemos que seguir adelante en medio del contratiempo. Y yo estoy muy al tanto de la facilidad que tuve y que tengo de viajar como puertorriqueña, y que no todas las personas tienen esa ventaja por razones fuera de nuestro control. Pero hoy yo los invito a viajar a través de la literatura. Los libros son como un avión o un barco en el que podemos llegar a otros lugares y yo diría hasta otras dimensiones en nuestra propia imaginación. Y hoy, para concluir con un poco de levedad, quiero ofrecer algunas de mis cosas favoritas, ¿ok? Y a mí me encanta bailar, casi tanto como me gusta leer. Es un ejercicio tan bonito, tan pleno. Me llena de vibra muy positiva cuando bailo. Algo que también me fascina es comer, comer y comer más. Y mi plato favorito es uno que mi mamá hacía, que me preparaba, y es el arroz blanco, corned beef, con apio. Me encantaba cuando ella me preparaba eso para la comida y aún hoy siempre, bueno, de vez en cuando le pido que así me lo puede preparar ahora de adulta. También soy muy fanática del vino tinto y los dejo con esto. En las palabras de Fabio Chávez, de Paraguay, no tener nada no es excusa para no hacer nada. Y la cultura y educación es una necesidad básica que está al alcance de todos nosotros. No nos pongamos límites. Yo voy a llegar hasta donde mis pies me permitan caminar y quiero que caminen conmigo a través de mis humildes anécdotas y a través de tantas lecturas que nos ofrecen soñar. Y mil gracias por la invitación y espero que disfruten de esta corta grabación y nos vemos pronto.
Muchas gracias, Ada de Jesús, por tu valiosa colaboración en este programa y por compartir tus recuerdos con el mundo a través de tu libro. Ada, estaremos al pendiente de tus nuevas publicaciones y recibe un abrazo en la distancia de aquí para allá.
Sí, un saludo cordial a todos nuestros amigos de Puerto Rico, Latinoamérica, España y Estados Unidos.
Nos gustaría saber qué les parece nuestra producción. Pueden dejar su mensaje en el 392-925-6019 y si nos llaman desde Estados Unidos al 011-52-392-925-6019 o a nuestro correo dapa@gmail.com. El baile de octavo y otros recuerdos, escrito por Ada de Jesús, es publicado por Arte Público Press. Está disponible en Amazon en Estados Unidos, en Arte Público Press, Barnes & Noble y otras librerías. Por nuestra parte es todo. Esperamos que les haya gustado nuestra producción. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana.
Por hoy, pescamos de la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.